dum dum. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Tú creías que ibas a hablar de Scream hoy?
Sí, me imagino que has elegido esta canción para relajar un poco la tensión que luego experimentaremos y que se corta con un cuchillo. Entonces empezar con estos coros alegres, bien, que además rememoran una comedia que, bueno, hoy celebra su gran día, el Día de la Marmota.
Así es.
Y aquí se titula la película Atrapado en el Tiempo.
Unos meses más de invierno, ¿eh? Vaticina la marmota. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, pues esta es la película que no vamos a hablar hoy, de la marmota, pero es verdad que es una de las películas más célebres, más recordadas.
Sí, y además, yo creo que ya la tratamos aquí.
Ya, nuestro compañero técnico Javier incluso nos cantaba la canción con coro incluido, ¿eh?
Estoy por recuperar esta película para traerla, pero con Javier y él que vaya cantando.
Ajá.
Acompañando nuestros comentarios.
Perfecto, bueno, pues si te parece, vamos a entrar en lo que decías tú.
Ahora sí, ahora ya esto cambia.
Atención. Señoras y señores, comenzamos Cine y Motor, en Luz de Cruce, en COPE.
Scream, vigila quién llama, hoy para los nostálgicos del Halloween. Bueno, ahora ya vamos a entrarnos en esta película de 1996, que le dio un nuevo impulso al cine de terror juvenil de la mano de un genio del género como fue ya desaparecido Wes Craven. Heredera de títulos como Viernes 13, Halloween y Pesadilla en Elm Street, sedujo rápidamente a los adolescentes que llenaron las salas. Fue un exitazo de taquilla. Y te cuento un poquito la película que está así. Bueno, algo habrás visto de ella, aunque no seas un fanático del terror.
Poquita cosa.
Pues mira, la acción nos llevaba al ficticio pueblo de Woodsboro. Allí una adolescente que está sola en casa recibe la llamada de un extraño. Al principio parece inofensivo, pero pronto descubrimos que es un auténtico psicópata. Se oculta bajo un disfraz, una túnica y una máscara fantasmagórica, y acaba de atar al novio de la chica que se dirigía a su encuentro. Y amenaza con matarlos a ambos si ella no contesta correctamente unas preguntas sobre películas de terror. Así que como falla una de las respuestas, pues acaban ambos siendo brutalmente apuñalados. El suceso causa un tremendo pánico en la población y lleva hasta allí a diferentes medios de comunicación para cubrir la noticia. Incluso hay una periodista, Gail Withers, que se implica de pleno en su afán por descubrir quién se esconde bajo el atuendo del temible Ghostface. Mientras algunos chicos no tienen problema en gastar bromas y hacerse pasar por el asesino para asustar a sus compañeros, el auténtico criminal no ceja en su matanza y pronto se repiten sucesos similares que acaban con las vidas de otros estudiantes e incluso del director de la escuela. Al final, Sidney, una joven a la que ronda la muerte, con la ayuda de Dewey, un policía novato, y de esta reportera intrépida, pues consiguen acabar con esa terrible amenaza tras sobrevivir a un violento baño de sangre. No te voy a contar quién es el asesino. ¿O quiénes? Bueno, pues además de la icónica secuencia de introducción, muchos se quedaron, por ejemplo, con las tres reglas básicas. Toma nota, Vicente.
A ver.
Para que no te pase nunca lo que ocurre en las películas de terror. Y son: no practicar sexo, no consumir drogas ni alcohol, y no decir enseguida vuelvo, porque quien lo dice ya no vuelve. Esto es muy habitual en las películas de terror. Cuando más peligro hay, siempre hay uno que se aparta del grupo.
Sí. Está ese y el bromista, el que siempre hace broma.
Eso,
¿eh?
Es
y dice, bueno, estaban todos en tensión y siempre está el tonto.
Pero el que se marcha, oye, pues quien por su culpa
porque
muera,
se vaya
nadie
el tonto.
Le llore. No, quien por su culpa muera, que nadie le llore. Bueno, el caso es que en el reparto destacaban varios actores, pero la mayoría eran desconocidos. Destacaban por su interpretación, ¿no? Que lo hacían bastante bien. Y a partir de ahí ya se hicieron muy populares. La más conocida, una de las más conocidas, era Courtney Cox, que en aquellos años empezaba a participar en la serie Friends. Una actriz que antes estudió arquitectura y luego ya hizo pequeños papeles en títulos como Masters del Universo o Cocoon, El Retorno. Y ya triunfó plenamente en televisión con esta famosa serie Friends. A su lado estaba quien fue su marido durante 13 años, David Arquette, el policía de la saga, que viene además de una familia de actores. Lo fueron sus padres y también lo son sus hermanas Rosana y Patricia. Él comenzó practicando lucha libre y luego se pasó a la interpretación. Lo hemos visto en series como Buffy, la cazavampiros, y en películas como Beautiful Girls y Arak Attack. Estaba también la actriz canadiense Neve Campbell, que en los 90 apareció en muchas películas comerciales como Jóvenes y Brujas, Estudio 54, Juegos Salvajes y en la serie 5 en Familia. Y el cuarteto principal lo completaba Matthew Lillard, que luego fue Shaggy en la adaptación de Scooby-Doo al cine. También participó en otros títulos de terror como 13 Fantasmas y en películas como Wing Commander, Alguien como tú, Trabajos de amor perdidos de Kenneth Branagh y en Los descendientes de George Clooney. Últimamente lo hemos visto en algunas series de televisión. No obstante, el auténtico gancho de la película era Drew Barrymore, la niña de E.T., ya adolescente. Pero uno de los pocos nombres conocidos del film tenía una presencia fugaz, porque en menos de 10 minutos había desaparecido, se la habían cargado. Emulando un poco lo que sucedía en Psicosis, lo que pasa es que Janet Leigh en Psicosis aguantaba más. Tenía un pequeño cameo también Linda Blair, la niña del exorcista, que aquí hacía de periodista. El alma mater de esta saga fue, como decíamos, Wes Craven, que ya había triunfado en este género con Pesadilla en Elm Street en 1984 y además había dirigido otros títulos terroríficos como La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos, Bendición mortal, La serpiente y el arco iris, El sótano del miedo y Un vampiro suelto en Hollywood. La idea para el film le vino al guionista Kevin Williamson de unos terribles sucesos ocurridos en la Universidad de Florida en agosto de 1990, días antes del comienzo del curso, cuando en tan solo una semana fueron asesinados 5 estudiantes mientras dormían en sus habitaciones del campus. El autor, al que apodaron El Destripador de Gainesville, era hijo de un policía y fue capturado poco después. Acabó reconociendo todos los crímenes y terminó siendo ejecutado en octubre de 2006. Por cierto que Williamson llevó su guión a varias productoras y prácticamente se pegaban por él. Al final se lo vendió a la productora Miramax por un módico precio de $400,000. No solo eso, sino que cuando terminó de escribir el guión, incluso antes de venderlo, ya había hecho los esbozos de las 2 primeras secuelas. O sea, el hombre estaba convencido de que eso iba a triunfar. La película se rodó entre abril y junio de 1996, en su mayoría en casas privadas de Santa Rosa y en otras zonas de California. Y, curiosamente, fíjate que en una de las habitaciones de las casas, que se habían elegido para rodar la película, porque se ajustaba un poco a la idea del director, pues entraron a lo que era la habitación de uno de los niños que allí vivía y se encontraron en la pared una máscara fantasmal y dijeron, ya la tenemos. Porque el guión no describía cómo tenía que ser la máscara, pero se llevaron tal impacto que dijeron, pues esta máscara. Y ese rostro alargado, blanquecino, con esas cavidades, recuerda mucho al cuadro El Grito que pintó en su momento Edvard Munch. Bueno, no era un cuadro, eran un total de 4 con diferentes variaciones y diferentes materiales, pero seguro que has visto ese cuadro de El Grito, ¿eh?
Sí, sí, lo he visto.
Me impresiona. Bueno, en esta producción se invirtió...
Un cuadro bastante simple, pero que se ha hecho muy famoso, ¿verdad?
Sí, sí. Son 4 cuadros, ¿eh? Si tienes alguno en tu casa, cuidado mucho. La película costó $15 millones. En poco tiempo recaudó más de 150 millones.
Sí.
¿Y qué pasó? Pues que creó una escuela. Surgieron otros títulos como Sé lo que hicisteis el último verano, The Faculty, Destino Final, pero es que el fenómeno se repitió en otros países. Aquí en España, por ejemplo, en aquella época se estrenaron películas como Tuno Negro y El Arte de Morir, que seguían esta estela. Incluso se hizo alguna parodia, ¿no?, ante esa avalancha de películas de terror como Scary Movie, bastante mediocre, por cierto.
Sí.
Y lo peor que podemos decir de esta franquicia es que, por desgracia, inspiró varios crímenes posteriores, cometidos por personas desequilibradas que asesinaron a sus víctimas utilizando la misma máscara que vemos en la película y declarándose fans de estos films.
Bueno, pues, por ejemplo, uno de ellos, lo digo porque hay un podcast que se llama Criminopatía, o La Elena, o Elena en el País de los Horrores, son un podcast que pueden encontrar en iVoox, pues relatan y destacan muy bien estos crímenes que haces alusión, posteriores.
Me ponen los pelos de punta.
¿Entramos con el coche o qué?
Simplemente decir que la voz criminal la puso un señor que se llama Roger Jackson, que nunca estuvo en el plató, llamaba por teléfono desde otro sitio para que los actores entraran en situación, que la música que estamos escuchando es de Marco Beltrami, un especialista en bandas sonoras para películas de terror, y que también salió a la venta otro CD con con las canciones cuyos fragmentos sonaban en el film a cargo de Moby, Soho y Nick Cave.
Venga, pues medio minutito para
Pues mira, Thor. Si hay un vehículo que destaca en toda la película, como no, es esa unidad móvil televisiva que lleva a la reportera Gail Weathers de un lugar a otro de Woodsboro, y que es una Ford Econoline del año 1900. Dímelo, Vicente.
Pues de 1989.
Muy bien, porque no es la misma de Nomadland, que hablamos hace poco de Nomadland, que era de 2001, de otro modelo. Bueno, pues esta es una furgoneta, camioneta, que ha tenido un éxito tremendo de ventas. De hecho, todavía Ford la sigue fabricando. La que vemos en la película de 1989 pertenece a la tercera generación, que por sus dimensiones se ha utilizado también mucho como ambulancia. Y, por ejemplo, del exterior destaca el parachoques de titanio, los vidrios polarizados, la puerta de carga lateral con bisagras. Tenía un motor V con 8 cilindros. Los primeros modelos eran de gasolina, pero luego a partir del año 82 ya apareció el modelo diésel, que ahorraba bastante combustible. Y en cuanto al interior, hay que decir que, como era una furgoneta cuyos diseñadores se habían centrado sobre todo en que fuera más espaciosa, pues mejoró mucho la ergonomía, el espacio, y se ofrecía en tres tamaños: la de carga extendida, que es la que vemos en la película, la Supervan, y la de pasajeros. Esta Supervan medía de largo 5 metros 76 centímetros y 2 metros de ancho. Vamos, que la podías aparcar en cualquier rincón.
David de Diego, ¿qué tal? ¿Sigues ahí? ¿Qué tal?
Aquí estoy, Arran.
Bueno, ¿has visto la película Scream o qué?
Creo que la vi hace tiempo, o, me suena que sí, aunque no es de las que más me ha gustado, ¿eh? No soy muy aficionado a este género.
Es que hay cuatro películas de Scream. Por cierto, la última se estrenó hace un par de semanas, ¿eh? Las primeras tres fueron casi seguidas y ya la última se estrenó hace un par de semanas.
¿Qué nos recomiendas, Casanova, antes de que de la conclusión?
Bueno, pues
de
te recomiendo sobre todo una película maravillosa que ha dirigido Kenneth Branagh, que se llama Belfast, que nos cuenta los albores del violento conflicto de Ulster en los 70, los albores vistos a través de los ojos de un niño. Una película llena de ternura, con unas interpretaciones magistrales, en gran parte rodada en blanco y negro, un blanco y negro magnífico. Y hombre, si te gusta especialmente el terror, pues no te pierdas La Abuela, que es del valenciano Paco Plaza, ¿eh? O sea que, en fin.
La Yaya.
Sí, efectivamente, la Yaya. Que, por cierto, quien hace de La Abuela es una actriz brasileña exmodelo, y aquí tiene una apariencia, vamos, terrible.
Diego, adelante, sí.
¿Eh? Sí, no, he podido leer, Eduardo, que Belfast ya la están llamando obra maestra. No sé si es pronto para darle ese título, pero ¿la has podido ver ya?
Es pronto, sí, por eso la recomiendo. Es pronto, pero yo creo que con el tiempo lo va a llegar a ser. Va a ser una de esas películas, entre comillas, clásicas. Y que recomiendo plenamente, ¿eh?, a todo tipo de públicos.
De Diego, las ventas de vehículos eléctricos superan el millón de unidades en Europa en 2021. Ya van las cosas como a ti te gustan.
Sí, pero como sabes que llevo comentando desde hace tiempo, esto no tiene que ser un cambio abrupto, poquito a poco, que vayan creciendo para que el mercado se pueda adaptar y, por supuesto, también para que se pueda preparar todo lo que es el servicio de postventa, los talleres, todo el mundo, y ese es el buen camino, Vicente.
Bueno, hay 32 millones en estos momentos de unidades en España, de vehículos en España matriculados, casi un 2% más que el año anterior, en el 21, ¿eh? No está mal, ¿eh?, que todo el mundo esté asegurado.
Sí, eso es lo importante, porque, vale, es lo que te pasa a ti, pero ¿y si a ti te pegan y el otro no te viene seguro? Bueno, ahí estamos cubiertos, pero si jugamos al juego de la movilidad, mejor estar todos bien asegurados, Vicente.
Y Repsol Honda presentará la nueva moto el próximo martes. Lo digo para que lo tengas en cuenta, con Marc Márquez y Paul Espargaró.
Y no tenemos fotos del Ferrari, de Carlos Sainz y de Leclerc, pero tenemos nombre. Va a ser el F1-75.
¿Algún detalle más de Diego?
No, comentar que los SUVs llegan hasta Ferrari, como comentaba al principio. Sí. ¿Te acuerdas cuando salió el Porsche Cayenne, que todo el mundo decía, ¿qué hace Porsche fabricando un todoterreno, un SUV? Luego llegó Lamborghini con el Urus y ahora Ferrari con el Pura Sangre 2022. El Maranello se une a la moda. Oye, y las ventas, te puedo garantizar que no serán bajas, ¿eh? Van a vender mucho de esto.
¿Casanova? Sí.
No, que he dicho que eran 4 Scream y son 5. Ah. La primera y 4 secuelas. Lo digo por si hay algún fanático escuchándolo. No sea cosa que luego saque el cuchillo y me busque por haberme equivocado.
Hay uno aquí. ¡No! Everybody has dominion.
Wilder than
4 de información y sigue la tarde en COPE más Valencia y sigue también el invierno unos meses más. Por tanto, tendremos que ocuparnos más del coche. Y Santos Patón tendrá en Montacar, pues, más que hacer. ¡Saludos!